buenas, aquí estamos otra semana más en otra nueva edición de La Contratertulia, en este caso la 29ª edición de la segunda época de La Contratertulia, este programa de radio semanal. Hoy nos encontramos aquí cuatro contratertulianos que ahora después lo presentaremos. Grabamos el día 12 de junio por la tarde, 12 de junio, viernes del año 2020, el año del coronavirus y esas cosas. Y bueno, pues vamos a empezar ya mismo. Me voy a recordar el correo electrónico, por si alguien quiere hacer uso de él, que es contratertulia@gmail.com. Recordar que el programa que pueden escuchar y encontrar en la página de Ágora Sol Radio, que es la radio libre a la que pertenecemos, y también en canales como iVox y por ahí en algún otro sitio seguro. Y bueno, pues recordar contratertulia@gmail.com y vamos a empezar ya aquí a comentar cosillas. Están por aquí Paulo.
Hola.
Le estoy viendo de perfil. Y a los otros que no veo, pero deben estar debajo de esos círculos con una inicial, que son el señor Gerineldo.
Buenas.
Y Redín, un clásico.
Hola.
Pues aquí estamos, quien quiera que proceda.
Vale, voy a empezar yo hoy con las cosas que se me quedaron del otro día.
Dale.
Que no nos dio tiempo. Bueno, pues la primera era comentar que en Atenas habían clausurado un servidor, spiff.net, llevaba unos 15 días cerrado. El servidor estaba situado en el interior de la facultad de Pantío, llevaba funcionando 10 o 12 años y daba cobertura a más de 850 páginas web y blogs, también incluso de fuera de Grecia. Y bueno, parece ser.
¿Qué tipo de página web y blog? ¿Te refieres a porno o a qué? Porque la gente
se está. De contrainformación, todas. Vale, pues, dilo, vinculadas, hombre, a las luchas sociales y al anarquismo, principalmente. ¿Qué va a ser?
No, hay que aclararlo, no sé, yo no conocía otra cosa. Además, con esto de spin suena muy mal.
A ver, es el servidor de la página que yo creo que casi todos conoceréis, Contrainfo. De contrainformación, de traducciones y tal, que es un nodo multilingüe de traducciones de comunicados y tal, anarquistas, y bueno, es una de las páginas que gestionaba, que es de las más conocidas. Uh-huh. Entonces, bueno, con la excusa del confinamiento y un poco el bajón, cierto bajoncillo que ha pegado allí el movimiento anarquista, pues y aprovechando la excusa de dos libros con dos PDF subidos a la página con derechos de autor, en uno de los 850 blogs que hay alojados en ese servidor, pues la universidad decidió cortarles el cable, ¿no? Entonces, durante 15 días han estado que no se podía acceder a sus servicios y hoy mismo que me he metido, pues que lo tengo aquí, muy recientito, mira, os leo rápidamente. Ayer jueves 11 de junio, el comité designado por la Universidad de Pantheon con el equipo administrativo de SpiffNet tuvo una reunión. Y bueno, en esa reunión, aparte del equipo de gestión de SPIF, asistieron personas solidarias con el fin de resaltar que el ataque contra SPIF es un ataque contra una estructura del movimiento y no solo concierne a las personas que manejan el medio. Después se realizó una intervención en el Departamento de Ingeniería Informática, donde los compañeros reconectaron el servidor. El servidor ya está conectado y los compañeros hacen responsables al rector Criari de cualquier nuevo intento de cortarles el servidor, así que bueno, ya están funcionando, me alegro un montón, la verdad, porque es un servidor muy útil y que ha dado cobertura a muchos proyectos, incluso de aquí de España, ¿no? Y bueno, estaban pidiendo por eso lo quería comentar la semana pasada, porque estaban pidiendo solidaridad a nivel internacional y tal, pero bueno, ya no ha hecho falta porque ellos mismos se han encargado de ocupar el sitio y volver a reconectarlo, así que ole por ellos. Y nada, pues rápidamente a ver, comentar un par de noticias curiosas. Voy a comentar solo dos, ¿vale? Del día 2 de junio, en un periódico inglés, en el Daily Mail, que son cosas que los medios de comunicación de aquí no las reflejan, pero bueno, tienen que ver con toda la historia esta de los confinamientos y todas las discusiones a nivel científico que está habiendo sobre si verdaderamente ha sido efectivo o no el confinamiento, etcétera, ¿vale? Neil Ferguson, que es era el epidemiólogo jefe, digamos, de Reino Unido, ¿no? Que tuvo que dimitir porque se saltó el confinamiento. Es conocido allí como el profesor confinamiento, profesor lockdown, ¿vale? Entonces parece ser que ha admitido que Suecia puede haber suprimido el coronavirus al mismo nivel que en Reino Unido, sin confinamiento. Y parece ser que estas declaraciones las ha realizado en el Comité de Tecnología y Ciencia de la Cámara de los Lores, el Parlamento. Recordad que el Neil Ferguson es el responsable del informe que vaticinaba 500.000 muertos en Reino Unido y 90.000 en Suecia si no se aplicaban las medidas de confinamiento, cosa que se ha visto en Suecia que es mentira esta previsión, ¿vale? Porque llevan 4.700 muertos, una cosa así, sin confinamiento, y en Reino Unido nunca se va a saber porque como han aplicado el confinamiento, pues bueno, no podemos saberlo, pero vamos. Y luego...
¿Pero cómo te vas a fiar de ese hombre con lo que cambia de opinión? Un día dice una cosa y otro lo contrario.
Pues con, y además con esto que...
Parece el doctor Simón.
Claro, y la noticia esa que han mandado, la de los 450.000 muertos que se han salvado supuestamente con el confinamiento en España, ese estudio viene de la misma gente, viene del equipo del Neil Ferguson también, que ha salido aquí en todos los medios, en El Mundo y tal, pero yo me he metido en la revista Nature, que es donde está publicado, y viene una nota al principio diciendo... Algo así como que hay que cogerlo con pinzas todavía, el informe. O sea que... Pero bueno, eso no ha importado a la prensa para publicarlo en todos los lados, en todos los telediarios, para decir que eso, que el gobierno lo hace todo muy bien y que la oposición miente.
El informe ese que comenta Gerineldo de la Nature, hablaba de 3 millones de vidas salvadas en Europa y 450.000 en España, que bueno, pues eso, de todas formas, es que encima te ponen ese informe, hacen referencia a ese informe en los periódicos, digitales, y luego se basa en un comentario que hacen de dos párrafos, o sea, más a científico y más es que parece, bueno, es que es estadística y ciencia para dummies, porque vamos, es que no, ni siquiera había un enlace ni nada, o sea, solo extractan dos números que te interesan y se molestan en escribir, pues no creo que fueran más de 15 líneas el artículo en una de las grandes cabeceras de la prensa nacional. Pero bueno, ahí está el debate en esas luchas.
Después de estas informaciones tenemos que rectificar, decir públicamente que somos unos bocachanclas, porque encima que el otro día osamos criticar aquí a las autoridades la muerte de miles de ancianos en las residencias, que además ahora han salido informes de que los ancianos que tenían sanidad privada eran sacados de las residencias, ingresados en los hospitales, los que tenían la grandiosa sanidad pública que todo el mundo... Sanidad pública, iba la sanidad pública, se han muerto como
pero
perros.
Es que... A ver si te... pero por favor, deja de comportarte como un narcocuñado porque te dejas en evidencia a ti mismo. Sí, en este caso es un argumento bastante flojo y falaz, porque es evidente que esto demuestra cómo estamos en el procedimiento de privatización, que lleva muchos años así, y que uno de los puntos básicos es en la degradación del servicio público para fomentar el privado, ¿no? Y aquí tenemos más claro que este ejemplo imposible, cuando es la vida directamente... por pasta. Show me the money, I show you the juicy. Enséñame la pasta y te llevo a la UCI, y si no tienes pasta, la palmas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que es lamentable además es el calado moral, ético, político y... calado moral, ético y humano de nuestros políticos, tanto de los a nivel de comunidad como a nivel de Estado, porque son una cual más gualtrapas, más cutres, más lamentables, una calificando las cosas de anécdota y luego, no, la culpa es tuya, y desde luego que vamos, supongo que los dos, tanto en un nivel como en el otro de la administración, o arderán en el infierno, o tal vez tengan hasta remordimientos en un momento dado, pero bueno, mis dudas, viendo cómo hablan, cada vez lo dudo más, ¿no? O sea, que han dejado morirse a decenas de miles de personas directamente, simplemente a base solo de morfina, o ni siquiera de morfina, sino de una uno que se utiliza a veces también.
Creo que les llegaron a
Medina, de estas potentes.
A dispensar Juanolas en alguna residencia, como...
Y si no, bueno, pues mira, hoy he estado oyendo a una persona, un antiguo trabajador del sistema de salud pública, que se hizo abogado precisamente pues para encabezar luchas contra ciertos de la deriva del sistema de sanidad y cómo funciona.
Oye,
pues para poder, supongo que para poder presentar querellas, para eso tendría que ser abogado y dejó su profesión. Después era un personaje que no sé, la verdad que viendo el medio donde salía se echa uno un poco a temblar, pero escuchando lo que decía era bastante interesante. Es un personaje que tras ser 20 y pico años enfermero, y pues ya ver cómo funcionaba todo esto y quedarse un poquito, pues después de muchos años estar institucionalizándose, ¿no? Y como incluso acostumbrándose a cómo funciona, pues ya en algún momento dado su propia ética y su propia visión de lo hecho le hizo ya hartarse del tema y pasar directamente, pues sacarse la carrera de Derecho solo para empezar a luchar en querellas, en este tipo de cosas. Y he hablado, en una pequeña entrevista que le he oído, he hablado de varios temas que normalmente solemos tratar nosotros y que pueden ser interesantes. Por ejemplo, el tema de vacunación, la vacuna obligatoria o no obligatoria. El tema de los tratamientos psiquiátricos. Y cómo en España, ha dado un dato impresionante, que es cómo en España se aplican tratamientos psiquiátricos, se entiende, internamientos o tratamientos forzosos, ¿no? Un día tienes por ahí un brote, te cogen, te aplican lo que sea, y cómo se hace todo esto sin ningún tipo de voluntariedad, ni de permiso, ni de participación de la persona. Y hablaba de 65.000 casos así al año, o sea, casi 200 casos al día de gente a la que le aplican un tratamiento forzosamente y sin su aprobación.
Una cosa, un pequeño inciso.
Hablaba también, perdón.
Sobre esto que acaba de decir de la salud mental, que hemos hablado bastante del tema, que hay libros muy interesantes y que, lo mismo digo, dentro de esa seguridad social que tan salud pública y tan buenísima es, pues están haciendo auténticas barbaridades y están matando a gente con el tema de la psiquiatría, la medicación psiquiátrica y los internamientos. Eso que dices tú, hay un eufemismo muy bueno que le llamaron aquí, que sacaron, de hecho, unos compañeros llegaron a sacar pegatinas contra ellos, no sé si os acordáis, que le llamaban el tratamiento no sé qué involuntario contra el TAI, eso. Tratamiento ambulatorio involuntario, o sea, sí.
El TAI.
Tratamiento no sé qué involuntario, o sea, quiere decir eso simplemente el encarcelamiento forzoso en un psiquiatra a ponerte de pastillas y hacerte lo que les dé la real gana, vamos.
Pues de ese tipo de tratamientos se hacen varias decenas de miles al año. Otra cosa que hablaba, por ejemplo, era de las ¿cómo se llaman esto? Hay cuando a una persona le retiran su capacidad y pasa a ser menor de edad, digamos, las inhabilitaciones. Pues hablaba como, por ejemplo, cómo el sistema está hecho de tal manera que en muchos casos eso se lo ventila a un juez en menos de 15 minutos y en muchos casos sin la presencia ni del propio afectado, porque ya se ha conseguido su aquiescencia por parte de la familia o de lo que sea. O sea, se están retirando derechos fundamentales con el respaldo supuesto de la justificación médica todos los días y cosas muy graves, ¿no? Incluso cosas que parece como del pasado, cosas como de eugenesia o de la esterilización de discapacitados, por ejemplo, que se produce esterilización forzosa de discapacitados, que se producen todavía pues algunos cientos o varias decenas de casos todos los años.
¿Tú te refieres a la incapacitación, ¿no? Que hacen de la gente. Ha habido programas de la tele, lo más corriente que he visto yo alguna vez, algún programa, que era de caerse de culo en el que salía gente anciana, mujeres ancianas, pero perfectamente lúcidas, más que nosotros, y a la que habían cogido la familia, había cogido quien le daba la gana, las había incapacitado y no podían ni siquiera sacar el dinero que tenían, ¿sabes? Y gente, alguna gente de dinero no podía ni siquiera disponer de sus bienes, gente que está en perfecto estado mental simplemente por edad y porque un juez, que son los jueces estos, los cuervos estos, que son los dioses, ¿sabes? Hacen lo que les viene en gana con nosotros y porque un juez lo diga directamente, resulta que tú eres una persona, además, anciana, adulta, pero con unas personas, pero de verdad, perfectamente lúcidas, joder. Es que es algo increíble, es vergonzoso, pero como decimos, aquí no funciona nada y aquí somos mierda y ceros a la izquierda.
Y, por ejemplo, casos lo típico, pues si alguien tiene una herencia interesante y de repente empieza a ser un poco manirroto en su tercera edad, pues que se prepare para ser incapacitado, ¿no? Antes de perder lo que ya considerabas tuyo y ver cómo se lo gasta su verdadero dueño, ¿no? Es algo que no se puede conseguir. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, también hablaba del consejero de salud de la Generalidad, que hace poco, preparando el curso que viene, dijo que se iba a acabar esto de que los niños sin vacunar, que claro, que había puesto unas instrucciones diciendo que los niños que no estuvieran vacunados no podían ir al cole. Y claro, y cuando ha salido gente diciendo, oiga, es que en el Estado español no es obligatoria la vacunación, o sea,
ha reculado,
una querella este hombre con cerca de 600 familias catalanas y es uno de esos temas, pues bueno, y también hablaba pues de todo el tema este de los ancianos, de todo el tema de cómo funciona el sistema pues corrupto ya de la sanidad, cómo lo que importa son ciertos objetivos, el tema de corrupción de las farmacéuticas, de cómo funcionan todas esas cosas y cómo convierten pues el servicio público de la sanidad pues en una mega institución viciada por muchas cosas, por la burocracia, por el dinero, por la corrupción o por las propias luchas de poder. Él incluso hablaba como en ciertos lugares se saturan los servicios de urgencia, por ejemplo, diciendo que no hay camas y diciendo que no hay gente, cuando muchas veces no es así, simplemente como forma de lucha o de llamar la atención para conseguir más recursos, más empleados, más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y claro, pues la verdad es que aquí cuando conoces cómo funciona una cosa, pues te parece difícil proyectarlo, pero generalmente todas funcionan así y están viciadas per se, y bueno, pues aquí
y ahora
pues,
yo
me echa uno a temblar cuando cuando vete tú a saber, te das un golpe en la cabeza, acabas convertido en menor de edad eterno, esterilizado, tratado psiquiátricamente. Por ejemplo, hablaba también del tema de los cánceres y de las quimioterapias, como cuando entras en eso prácticamente es imposible, ya pierdes tu libertad, digamos, personal y tu libertad sanitaria, porque básicamente lo que das es un sí a todo, un placer, y el tratamiento no te dan ni explicaciones ni posibilidad de ejercer diferentes tratamientos. Y volviendo al tema, hablaba incluso como en este caso de la epidemia, cómo se han utilizado para hacer test, cómo se llaman esto, pruebas médicas, bueno, se estaba experimentando, ¿no?, porque no había tratamientos, y cómo a la gente, sin pedirle ni orden ni concierto, pues le han utilizado para hacerle un tratamiento médico experimental o utilizarlo a modo de prueba, pero por el artículo 33, ni siquiera pidiendo su colaboración con la ciencia y la humanidad, ¿no?
Yo estaba en el Speedblog ese, ¿no?
¿Cómo?
No, a ti no, le digo al otro, que está en el
Speedblog. Sí, porque tengo que utilizar ese método, porque tú, en el método, si no produces, tú eres el contra-Speedblog, que es que si dejo una pausa de medio segundo, metes la cuña y no puedes recuperar ya el micrófono. Y ahora ya me siento a descansar. Pablo, te toca. Hoy vamos a dejar al León sin hablar, para que sepa lo que se siente.
Pues, un inciso, que
incide.
Pablo me pasó el libro de C. Ya que la inhabilitación, la esterilización, el libro Lectura Fácil, el Premio Nacional de Narrativa, el libro de Lectura Fácil, que habla sobre las esterilizaciones de estas judiciales, sobre el tema este de la incapacitación de la gente, y está interesante el libro. Luego decir también aquí, los héroes de la sanidad pública, los héroes, bueno, pues a la sanidad pública dista mucho, está llena de héroes. La mayoría que hay son funcionarios, y en muchos casos, por ejemplo, los médicos no pasan de ser auténticos máquinas expendedoras de medicamentos, que entras por cualquier cosa, ¿sabes?, con 8 cajas de medicamentos y esas cosas. De la psiquiatría ni hablamos, porque están matando a la gente, y lo digo claramente, están matando a la gente en muchos casos directamente con su medicación y su mierda de tratamientos, y bueno, pues es que esa es solo la realidad, es lo que hay que decir. Aquí tanto hablar de héroes, aquí en la sanidad hay muchísimas cosas que no funcionan, en la privada, en la pública también hay muchas cosas que no funcionan y muchas cosas que son auténticas acciones y ataques contra la salud pública, la salud de las personas, y un desprecio absoluto por la vida y por la integridad de las personas, tratando de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso quería
es claro, también. Ahí el problema es cuando se institucionalizan los sistemas y además una vez que entra uno, pues eso, como todo, es muy difícil. Acaba convertido pues en un burócrata metido en estos temas donde tienes que dedicar muchas veces más tiempo a rellenar papelitos e informes que tal, o donde acaba recomendando pues los médicos, bueno, tanto por corruptela como por rutina o como por la propia presión de cómo funcionan estos temas, y desde luego que se convierte en una institución que se aleja bastante de los principios originales de lo que era la medicina, el cuidado y demás.
Tiene que ser la medicina preventiva.
Bueno, ¿podemos hablar entonces ahora otro ya o qué? ¿Tenemos ya Venia? Vale, bueno, primero...
Es que te ha oído mal.
Digo que voy a comentar un par de cosas. La primera, por hacer un poco de... poner como de historia de contratertulia. León ha dicho mierda en el minuto 13. Va cada día avanzando, o sea que yo creo que vamos por el buen camino. Sobre lo que comentáis de la medicina, pues bueno,
sí que
pues...
un aplauso y no los sanitarios.
Quería comentar un poco el tema de un poco a raíz de lo que estáis comentando de la institucionalización de la medicina. Estoy de acuerdo con algunas cosas, no de acuerdo con otras de las que comentáis, pero bueno, al margen de historias, creo que esto viene al caso un poco a hablar del el caso concreto del chico este que mataron con una sujeción mecánica. En
Ilias, en Almería.
Ilias, exacto. Joder, en Almería en 2019, eso es exactamente. Eso es un centro de menores, sí. Es,
hablar
también...
del joven magrebí muerto.
Exacto, el chaval de 18 años que mataron haciéndole una operación un poco similar, en el sentido que eran 6 pavos reduciéndolo y uno de ellos colocándole la rodilla en el cuello. Y bueno, pues este chaval lo mataron hace un año. La cosa pasó un poco sin pena ni gloria, en medios tuvo la repercusión justa. No es la primera vez que pasa, ni mucho menos. Y en psiquiatría, con este mismo tema de sujeción mecánica, mataron a una tía, en una chavala también de 18 años o 19 años, en Asturias, también hace poco. Y sí quería comentar un poco sobre el tema de este centro, que se llama Ginso, que acaba de dimitir ahora.
Una pregunta.
Te llamo mal.
Un segundo, te oye muy mal, ¿eh?
Se te oye muy mal, sí.
Ah, pues a ver, dejadme ahora, ver... ¿Pablo? A ver, que es que no puedo hacer mucha cosa, porque estoy un poco en precario, estoy con wifi, porque tengo el otro ordenador...
¿Se me oye mal también?
Se me oye robóticamente. Bueno, no pasa nada, porque aunque vosotros no me oigáis, esto se graba, así que no pasa nada. Ok, el caso, el tema de...
Sigue hablando.
Nos dejas en capacidad de réplica.
Mejor, es perfecto, es el escenario ideal.
No va a haber que cambiar de tema e ignorarte.
Bueno, no pasa nada.
Aprovecha para desfogarte.
En ello estoy.
Prepárate para acabar en el Fogasa.
El tema de Himso, que es esta empresa de centros de menores, que acumula varias denuncias ya en los últimos años, y que esta denuncia por la muerte de este chaval, de Ilias, la juez no entró a valorar el auto del protocolo aplicado, sino que se limitó a analizar si se actuó de acuerdo con el protocolo o no, que es como, el protocolo ha derivado en la muerte de un chaval, pero como se aplicó el protocolo, pues ala, aquí paz y después gloria, ¿no? Y esto pues parece un poco aberrante. En este centro de menores ha habido, como decía, varias denuncias y varios casos de tanto de muertes como de denuncias por abusos y tal, y tienen este sistema de supuesta apoyo social o de trabajo social que consiste en aislar a la gente, llevárselas a sitios que están perdidos de la mano de Dios, donde no hay ni acceso, ni población cercana, ni acceso por autobús, ni por ningún medio. Este chico que estaba que mataron estaba por una especie de condena por 12 fines de semana, y es curioso porque es una pena que le había caído, porque no la otra, o sea, se podía librar de la pena si pagaba 300 pavos. Es decir, entró ahí porque por una cuestión de pasta también, lo cual pues nos lleva un poco a lo de siempre, ¿no? Si tienes pasta, todo fluye, todo funciona y te atienden y tal, y si no tienes pasta, pues ahí te apañes. Y como protestes, o seas un poco macarra, un poco conflictivo, o lo que sea, que tampoco sabemos qué fue lo que llevó a esa situación, pero desde luego la solución a esa situación fue fatal, ¿no? Entonces, si no tienes pasta, te arriesgas a que si se te va la olla, te matan. Si tienes pasta, se te va la olla, pues no te matan. A lo mejor no te aplauden, pero desde luego no te van a...
Aparte de, como comentábamos el otro día, pues ese chaval... no poder cubrir una multa del Estado de 300 euros, pues aunque no le hubieran asesinado como un pobre animal, le estaba costando al Estado una buena pasta, ¿no? Porque el chaval había ingresado en un centro de menores, ¿por cuánto sale al mes? Y una buena pasta que lucra a mucha gente, entidades autodenominadas fundaciones sin ánimo de lucro, que son verdaderas empresas y que tienen plantillas que van por ahí, o sea, pues, de grandes ayudantes de la infancia, de la juventud y ONGeros de pro, ¿no? O sea, que económicamente probablemente esa estancia de 3 meses, que es un estado de varias decenas de miles de euros, que se embolsan esos defensores, autoprogramados defensores de la infancia, para encima matar a un chaval que, bueno, pues que en cualquier otro caso, de haber tenido 300 pavos o de haber sido de otro origen social o étnico, seguramente, pues no hubiera, o no hubiera acabado ahí, o no le hubieran tratado igual.
Y es más, en 4 años, en 4 años de este centro, de 731 menores que pasaron por tierras de Oria, se adaptaron medidas de contención a 61, es decir, casi al 10% de ellos se les trató con estas medidas de contención que ya hemos visto pues que pueden tener resultados fatales, porque eso, además del mal rato, de la angustia o de el sufrimiento mental que puedas tener, puedes tener una conclusión fatal. Quería añadir también, porque esto es muy interesante, que este sitio acumula denuncias por parte incluso del Defensor del Pueblo Andaluz en 2011, que ya denunció la aplicación de castigos en el centro como inmovilizaciones indefinidas o privación del sueño. En 2012 abrió un expediente por quejas de familiares de un interno que aseguraban que sufría continuas represiones físicas, verbales y psicológicas. Y en 2016 el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visita el centro y alerta sobre, abro comillas, como Mariano, denuncias creíbles relacionadas con maltrato físico y deliberado a internos por parte del personal. En esa visita se constata que sujetan a los chicos a la cama con correas en los tobillos y muñecas y que estando así no los dejan utilizar el baño, teniendo que orinarse encima. Que existen barrotes por todos lados y que se aplica un aislamiento como medida disciplinaria durante 3 periodos consecutivos de 7 días. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto? Pues lo que hay es una asociación que es esta que comentaba, que es Ginso, que como decimos, sí, son sin ánimo de lucro porque no pueden repartir beneficios, pero sin ánimo de lucro a lo mejor tienes un sueldo de 100.000 pavos al año. Y eso, hombre, a lo mejor no es lucro, pero pasta gansa desde luego es un rato. Y esta gente lo que tiene...
Y poder y conexiones
con el poder político.
Contratar gente, prestigio social y mandar sobre decenas de personas, que también no deja de ser para muchos más allá que un lucro meramente...
Pues, bueno, a pesar de todas estas denuncias, en 2015 fueron condecorados con la Cruz al Mérito Policial por su valiosa colaboración en la seguridad ciudadana. O sea que, bueno, tengo aquí más datos un poco sobre la correlación entre el poder político del PSOE en Andalucía y esta gente y este equipo de gente cuyo presidente, recordemos, que ha dimitido ahora, después de lo de Estados Unidos, no el año pasado después de que muriera un chaval o que mataran un chaval, ha dimitido ahora después de que la cosa se remueve. Y bueno, pues moría también Ramón Barrios, de 17 años, en el centro Brea del Tajo de Madrid, etcétera, etcétera. Esto lo he sacado de Mariano Junco y de La Otra Andalucía. Lo digo porque es un artículo muy interesante y muy completo y quería comentar un poquito el tema.
Espero que sea verdad, que se esté grabando. Sí. No te aplicaremos maniobras de control.
Como la gente tenga que soportar lo que estamos aportando nosotros, matamos.
Te oímos como R2 de 2.
R2 tartamudo y doblado.
Quiero opinar sobre esto. Quiero decirlo. Lo primero, que en los rentas menores y en los últimos años, hace ya muchos años, que han muerto muchos menores. Desde hace muchos años hay un goteo de menores que mueren en los centros. Y hay gente que lo denuncia, como siempre, la minoría de las minorías. Y bueno, dentro de ha habido gente anarquista que ha estado apoyando esta lucha de los centros de menores desde hace ya unos cuantos años. Dices tú que están en sitios bastante aislados. Es verdad, yo acudí, por ejemplo, una ocasión con compañeros anarquistas a una manifestación que se hizo en un centro de menores que, si no me equivoco bien, estaba a tomar por el mismísimo culo en Paracuello, que tuvo que coger la red en Príncipe Pío, irnos a tomar por culo, luego no sé qué, y por una especie de urbanización en la que no había ni Dios por la calle, de casas así grandes, un sitio muy raro, y uno de esos lugares era el centro de menores en el que había pasado algo, creo que había matado a un chaval. Que me acuerdo que había unos chavalillos por ahí, la Guardia Civil girando así de lejos, los chavales tirando petardos gordos para hacer ruido por la calle. Recuerdo que cuando llegamos al centro de menores les sugería a los chavales, bueno, les indicaba a los chavales que ingresasen un petardo de esos en el buzón del centro, que era de estos de cuadrado, lo tiraron dentro y salió volando varios metros ahí.
Vaya ideas.
Bueno, siempre las malas compañías a lo que llevan. las influencias de señores mayores y raros.
Pues tú. De verdad.
Bueno. No, espera. Lo que quiero decir es eso, que hay hace muchos años que hay un grupo de gente activamente denunciando los centros de menores. A esa manifestación acudieron chavales de otros centros de menores que habían tenido también problemas dentro, que hay gente que, ¿sabes? Y que todo eso, como bien ha dicho Enrique Martínez Reguera, dijo en el programa que comentó el otro día aquí Gerineldo, pues eso, que los pobres producen mucho negocio y mucho dinero, y un pobre da dinero a mucha gente, y alrededor de todo eso hay una panda de gente con asquerosas carreras universitarias, hay muchos educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, los guardajurados, los no sé qué, los integradores, y todo el mundo vive al cuento de eso, y mientras tanto a los chavales jodiéndoles la vida, cuando no, matándolos directamente. Y con todo el dinero que se gastan ahí, posiblemente muchas de las familias de esta gente, de luego, vamos, es que ya lo sabemos, pero que es lo que decimos, no vamos a intentar pensar en cosas lógicas y en cosas de dinero que se invierta en una cosa, darle buen resultado, porque eso es una gilipollez propia de imbéciles como nosotros, porque lo que quieren es sacar dinero, es derrochar, es que se mueva el dinero de un lado para otro, y desde luego no quieren arreglar nada ni pretenden, y porque aquí no hay nada que tenga arreglo, desde luego, con inversiones de ningún tipo. Entonces, simplemente eso es una muestra más de un sistema... Uy, iba a decir una palabra que no voy a repetir, vamos a decir de un sistema decadente. De un sistema decadente con el que hay que acabar.
Autocensura, va funcionando. Yo quería hacer ahora una mezcla entre actualidad y anécdota del abuelo Cebolleta, y que tiene que ver con el tema este del movimiento a nivel internacional a causa de la muerte, del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Pues sabéis que se han puesto de moda se han extendido las manis con de estos temas, también el destruir estatuas un poquito a lo locker ahí sin detenerse, sin pararse mucho a ver por qué se están destruyendo, pero en la península ibérica, y esto es, el otro día hicieron unos murales en una zona de Barcelona, en la zona de las Tres Chimeneas, hicieron unos grandes murales donde ponían aquí la policía también mata y se enumeraban una serie de personas que han muerto en los últimos 30 años, ¿no? Por intervención de la policía. Y en esto, y esto nos recuerda la anécdota porque seguro que el señor León se acuerda de cierto mural en el que apareció la policía mientras estaba pintando, pues aquí en Barcelona aparecen los Mossos y se dedican a la gente a preguntar que quién ha hecho este mural, porque eran muchos artistas y dibujantes y tal. Nadie les da datos y les piden que lo borre, que lo tache. La gente se niega, tal. Total, que el día siguiente en el mural abajo del todo ponía ese acrónimo de ACAP. Y al día siguiente, pues lo primero que tachan es lo de ACAP, sin darse cuenta que al lado ponía 1312, que si sabéis las iniciales sabéis que es el equivalente a ACAP, y eso no lo tacharon. Y luego, a los dos días, apareció completamente tachado el mural de arriba abajo. ¿Vale? Y eso me recuerda, pues, cuando, hace unos años, cuando la ley Corcuera, en la plaza de la calle... En el muro del Instituto Hijo y Garay, pues estaban unos jóvenes fanáticamente valiosos haciendo un mural en el que ponía, junto con el lema de Run DMC, Fuck the Police, que se quedó a medio hacer para acabarlo al final, claro, pues se hacía un mensaje que decía ley de extranjería para la policía. Y bueno, y había ahí como unos dibujos caricaturescos que los que el honor del cuerpo quedaba mancillado, y así lo vivieron los policías nacionales que se aproximaron a solicitar que eso se tachara. Con gran labia y saber hacer, los jóvenes demócratas les convencieron de que tenían los permisos del director del instituto para prender ese mural, y bueno, aunque no les dejó acabar de todo el texto, como solo faltaban 4 o 5 letras, pues se volvió a hacer luego un rato después por la noche y allí quedó. Entonces, las anécdotas de murales y de policía parece que vienen de atrás. Por cierto, el señor Gerineldo, ¿puedes enseñarnos el lema de tu camiseta, por favor? Así si eres tan amable. A ver... Es que, pues bueno, es que de los Randy en sí que tenían, era exactamente de eso, había el logotipo, de ese mismo logotipo, pero de la versión original del grupo, estaba en el mural aquel de ley de extranjería para la policía en el año 90 y poco.
Qué gran momento radiofónico, de nuevo.
Ya que estamos con las anécdotas, me veo obligado a continuar, protagonizadas por algunos miembros de la contratertulia cuando todavía eran jóvenes.
Cuando, en otro milenio.
Y sexualmente activos.
Bueno.
Pero que a se ver. Deduce que ahora es sexualmente pasivo y hasta ahí podemos leer.
Ajá, lo sabía. Homófobo.
Homófobo, como dicen algunos.
Calla, tú eres de lo que hace chistes como esta maldita sea. Lo siento, esta mañana
estaba... Como arévalo.
Esta mañana estaba yo trabajando en un camposanto y no de enterrador, y ha venido un señor de un pueblo y hemos estado hablando con él, y en un momento dado ha dicho, ¿y estaba yo más contento?
No lo digas, no.
No lo digo.
Bueno, no,
las anécdotas de murales. Cambio. De ese mismo instituto, Hijo Igaray, de un adinerado barrio de Madrid.
Conocido como el arzobispo azul, para el que no lo sepa, era un falangista en la primera posguerra en Madrid de pro... El tío asqueroso.
Pues eso, en ese instituto sito, en un barrio de altos vuelos de Madrid, pues también otro grupo...
Sí, la gente que estaba enfrente del instituto por las tardes solía volar muy alto, tronco, pero no precisamente por...
Sí. Bueno, el tema es que estaba yo y había otro miembro de la contratertulia, entrado en años ya entonces y ahora más todavía, y estábamos haciendo un mural, que yo no sé si es al que tenemos, pero estamos haciendo un mural también ahí, o una pintada así, un mural, y llegaron también dos policías de aspecto, la verdad, no demasiado espabilado, y nada, no sé lo que ponían, nos pidieron las cosas, y este hombre llevaba, en ese momento llevaba, el señor Antoine llevaba un espacio de autodefensa, y los policías no tenían ni puta idea de lo que era, un policía así de esto, ¿vale? Cogió, lo miró así, lo levantó, apuntó con esto que es desodorante, apuntó como para arriba, se echó un chorrito, luego se lo volvió a mirar, dolió y se lo devolvió a Antoine, y ahí fueron como si nada.
No es muy potente.
Y esto me recuerda que el mismo. Y esto me recuerda, no, sí, me parece decirlo, el mismo señor Antoine, en tiempos de pretéritos y pluscuamperfectos, en la plaza de Tirso de Molina, un año famoso en el que hubo una filtración de la juventud de Madrid, que lo decía 40 veces. Ahí hubo un montón de hostias en las que, por cierto, yo me llevé un certero porrazo de un policía que es muy inútil, me dio un porrazo justo entre la nariz y los dientes. No me saltó ni los dientes ni me rompió la nariz, así me durmió toda la cara. Pero bueno, señor, pues, estaba ahí el Tirso de Molina cuando había dos niveles de plaza, ¿os acordáis? Antes de que hicieran la obra, en la parte de arriba, y estaba todo el mundo ahí pues, con bastante contundente posibilidad de los nazis, y la policía llevó colones de agarrar a todo el mundo, ¿sabes? Y de cargar y todo eso. Y estaban ahí a hostias. Y una de las caras se lo dijo porque llegaron a hacer antidisturbios, que estábamos ahí varios, le pidieron, ¿qué llevas ahí? Sacó un spray, trae eso, cogió a Antonio, se lo dio al de al lado, fue la policía a cogerlo, al del otro, como pasándoselo todo, dio unos datos del policía y además, hasta sé que eso provocó una carga policial, que será que vino la hostia esa, y el cabrón de Antonio pensó, por estar jugando al esconder el spray. Y con esto dejamos las anécdotas de los años
90. Bueno, pero espera, no la puedes dejar sin no dar una certera y clara explicación acerca de la convocatoria de esa concentración, porque ha parecido que eras un auténtico y genuino militante republicano de las JCM con la introducción.
Aclaro tú, que yo como lo doy por hecho, aclaro tú.
No, bueno. Ahí queda. León acudía a las convocatorias de la Juventud Comunista de Madrid. Ese es el titular que veremos.
Que la Juventud Comunista de Madrid... Nosotros le llamamos Juventud Comunista, de la palabra esa que no puedo decir. La Juventud Comunista de Madrid hizo unas filtraciones a la prensa sobre la defensa de la plaza de Tirso de Molina el 20 de noviembre, que entonces la policía pues la puso alerta, ¿no? Y bueno, pues es lo que pasó. Esa es una concentración que montábamos colectivos anarquistas y autónomos de Madrid, de la que no se permitía nuevamente ningún protagonismo a partidos políticos y tal. Y bueno, también esas manifestaciones... Cuando concluyó, en el escenario se quemó una bandera republicana, en la que también tuvo que ver alguien que a veces creo que está por este programa de vez en cuando y esas cosas. Pero bueno, esas son cosas del pasado y vamos a volver al presente y vamos a volver a... Hemos dicho lo de los centros de menores, yo hablaría...
Poned la música de fin de flashback, por favor.
Ya que estáis hablando de policías y estamos hablando de policías y la movilidad, las cosas que ha pasado en Estados Unidos... quería hablar, antes de Estados Unidos, quería hablar de lo que me ha revuelto las tripas hoy, que ha sido ver las movilizaciones de los mercenarios franceses, de los policías franceses, que los pobrecitos ahora se ponen en plan de dar pena, ¿no? Y que con pancartas y con frases como policía igual paz, como que ellos garantizan la paz, están manifestando en Francia pidiendo que les apoyen porque como que se sienten los pobres porque tienen que nadie les apoya y que le
están pidiendo que les apoyen porque han cambiado un protocolo desde la dirección como del Ministerio del Interior que les impide hacer alguna de las prácticas o las maniobras de represivas o de cuerpo a cuerpo que tenían. O sea, en realidad lo que están pidiendo es que les dejen hacer lo mismo. Y en Francia recordemos que lo de gente como Floyd pasa muy a menudo, desde hace ya muchos años. No sé si recordáis la película del odio, también tenía ese origen, ¿no? En una movida, pues acaba un moro, acaba muerto, o un negro, acaba muerto. O en las últimas revueltas ahí en París hace como 10 años también. Uno escapando de la policía, se esconde en un centro, una cosa de estas de generadores eléctricos, se electrocuta y palma. Y hace poco, de nuevo, volvió a haber movilizaciones por otro chico que también mataron y tal. O sea que lo de la policía en Francia... De hecho, Francia poco sale en los medios, pero está teniendo unas convulsiones sociales enormes.
Sí. Acordaos de con el tema este de los chalecos amarillos y todo aquello el año pasado, algunas acciones de la policía ya fueron realmente, bueno, pues incluso allí llamaron la atención, ¿no? Como cuando cogieron a estudiantes de liceo, ¿no? De instituto y le iban en actuaciones de tipo de casi de contraguerrilla paramilitar que parecía eso cualquier cosa y bueno, tienen la mano fuerte y dura. Hay mucho progre admirador de la República Francesa, pero vamos, la República Francesa lleva 200 años enseñando lo que es la mano dura, ¿no? O sea, y si no, al que no le guste que lea que lo... ¿Qué opinaba, por ejemplo, Papillon en sus relatos sobre ese tipo de cosas, cómo trataba a los disidentes o a los marginados sociales el republicanismo francés y el ciudadanismo de allí, ¿no? Y bueno, lo sigue haciendo.
No por nada la República Francesa...
Los gendarmes son solo por su aspecto ya les conoceréis.
No es casualidad... Los
robocops imperiales del Imperio contraataca con su...
No es casualidad que esta gente inventara la tortura moderna en la represión en Argelia.
Tengo que creernos que le oye a alguien.
No sé. ¿Te oye?
No.
Una cosa, lo único de Francia, que aquí la policía sí que se aplica con dura, pero hay una cosa, bueno, lo que dicen, al final me voy a tener que creer eso que decían de Spain is different, de España es diferente, porque yo que sé, por lo menos en Francia hay contestación, los chalecos amarillos, pasa algo, y no está, no la paz de mierda que tenemos generalmente aquí desde hace demasiado tiempo, ¿sabes? Allí por lo menos, pues yo que sé, hay enfrentamientos en la calle, hay hostias, hay algo de violencia de defensiva, de se ataca, se hacen cosas, la gente protesta, pero aquí la piel de toro, yo me diría ya la piel de buey, o no sé qué decir, o la piel de cerdo, o no sé cómo, pero desde luego, no sé lo que pasa por aquí, esperemos que sea...
La piel
que ya queda menos,
de gallina.
La culpa será, esperemos que ya queda menos para que se líe o algo así, no sé, pero vamos, es increíble, el nivel que hay aquí de eso, de pacificación absoluta, con la que está cayendo y con la que va a caer y con la que ya ha caído. O sea,
la culpa es de Podemos.
La culpa es del chachachá.
La culpa es del chachachá de toda la vida.
De la chunta aragonesista no, maldito.
La culpa es de Podemos. Los de Podemos van a tener culpa de eso. Vamos a ver. Y bueno, y luego, no sé si habéis visto las imágenes, que es así, que son, igual que unas me han revuelto las tripas, la de la policía francesa, tirarse al suelo. Digo, no, que aparte de las esposas, tienen la porra y la pistola. Y que luego que se esperen un rato, que vamos a decirles unas cositas. ¿Sabes? Y se ponen tan chulo. Pero bueno, las imágenes esas de no sé qué lugar de Estados Unidos, en las que un grupo de gente ha conseguido que a una mujer negra joven detenida por la policía, hayan tenido a la policía que liberar. Eso sí que es una cosa magnífica y muy interesante, ¿no? Y para aplaudir cómo la presión de la gente ha conseguido que tengan que liberar a una persona detenida ante la presión de la gente, la policía, ¿no?
Creía que estabas hablando de que en Inglaterra ocurrió algo parecido, pero que más bien que las agentes de la ley, aparte de ser grabadas en ese momento, se llevaron una pequeña golpiza en una intervención de aparentemente de delincuencia común, ¿no? Entonces, bueno, está claro en muchos lugares que por mucho que vendan la moto, la gente que tiene trato cotidiano con la policía, pues sabe lo que es, porque el típico que dice, sí, cuando te pase algo y llames a la policía, ahora vas a decir esto de que no queremos policía. Dice, no, oiga, yo no he necesitado nunca llamar a la policía, y siempre que la he visto ha redundado en que me subieran las pulsaciones, y no necesariamente por erotismo. Entonces, pues eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Lo que pasa es que luego muchos de los que hablan, la gente de buen poder adquisitivo o relacionado del poder, ¿no? Tertulianos, periodistas, gente de la tele, pues siempre, cuando hay este tipo de debates, ¿no? Siempre hablan del caso aislado y de que ellos, claro, a ellos a mí siempre me han tratado fenomenal, súper bien, tal, pam, pam. Claro, hijo mío, claro, a ti sí, capullo. Eso claro, es como claro, funciona. Al resto de todo.
Precisamente es al revés, ¿no? Lo que prueba el abuso continuo es que es precisamente eso, ¿no? Que se vive en un régimen opresivo, por mucho, ¿sabes? Que lo quieran disfrazar de democracia y de defensa de derechos y tal. Es justo
el
argumento contrario. O sea, lo que demuestran los abusos policiales es eso, ¿sabes? Que en cierta medida, pues, o sea, la policía tiene manga ancha para hacer lo que quiere y claro, porque es su función, ¿no?
De hecho,
el brazo armado que administra, ¿no? La policía, el ejército y tal, es el brazo armado del Estado, claro, que administra la única violencia legítima, y eso es lo que nos ocultan todo el rato.
Porque y además es una violencia que es mucho más intensa de lo que los medios suelen, bueno, y del Vox Populi, del bien pensante, suele creer, ¿no? De hecho, incluso ahora desde otros estados con otras formas de gobierno, pues aprovechan para señalar estas evidentes y flagrantes contradicciones de las zonas autodenominadas democracias occidentales, donde la represión de la policía en muchos lugares es realmente fortísima, donde las agencias de información, el contraterrorismo, todo eso, acordaos del acta patriótica en Estados Unidos con lo del 11S, como supuso que te podían poner hasta el famoso chip rectal casi sin orden judicial, etcétera, o casos como, por ejemplo, el de Julian Assange, o por el hombre este que se tuvo que ir a Rusia para el señor de WikiLeaks, ¿no? Que se tuvo que ir a Rusia para salvar el culo, porque si no, bueno, pues aquí siempre nos ponían el ejemplo del disidente soviético perseguido por los malvados, por la KGB, pero bueno, en Occidente tenemos decenas de disidentes que por una cosa o por otras han acabado fatal. Por ejemplo, acordaos del científico israelí, aquel que se largó para desvelar que Israel tenía la bomba atómica y qué pasó con él, o el señor este, bueno, pues el Julian Assange, que ahora mismo está ya preso por ahí, que se lo han medio cargado en vida a base de pirulas y de todo, y bueno, y ya nadie, que prácticamente es un desaparecido, físicamente está ahí, pero como persona es desaparecido totalmente, y bueno, y ahí está, o sea, y no pasa nada.
Como la censura,
si nos metemos ya en lo que es el mundillo de países un poquito, pues eso, si ya hablamos de América Latina, de cómo la gente de los sindicatos, las ecologistas, los indígenas, etcétera, el tratamiento que se les da, pues bueno, la diferencia entre la época de la Operación Cóndor es que ahora la tele tiene más definiciones y que el uniforme de la policía ha cambiado, pero el trato es el mismo, eso sí, con bonitas elecciones cada cierto tiempo.
Sí, mira, el otro día echaron en Fuenla 2 un documental sobre Chile y no estaba mal, porque con el tema este del coronavirus y claro, con una cantidad bastante ridícula de infectados y de muertos, y cómo ha aprovechado Piñera, ¿no?, el presidente de allí, uh-huh, para hacerse con el control. O sea, comentaban que cuando el estallido social la popularidad rondaba el 6%, la ha recuperado, se encontraron en el 20%, de hecho salía una imagen. Hay allí, por lo visto, una plaza en medio de la avenida esa gigante, que no me acuerdo cómo se llama, que es donde se hacen donde ha habido todas las movilizaciones, ¿no? Y hay una plaza ahí en medio, que es como una rotonda con una estatua, que era como el símbolo de la protesta, ¿no? Pues durante el confinamiento se fue allí a hacerse una fotografía el presidente de Chile. Y comentaban eso, ¿no? Y salía también, pues, un mogollón de escenas de la brutalidad policial, de los carabineros allí, comparativas constantes con, ¿no?, de la función de los carabineros allí con la que realizaban durante la dictadura de Pinochet. O sea que, vamos, que lo mismo, bueno, vamos.
Si en resumen, está claro que este sistema que padecemos está herido únicamente por la coacción y por la fuerza y por el engaño, ni más ni menos. Entonces eso está claro, es lo que hay. Y lo que está claro también, pues eso, que no sabemos por qué, desgraciadamente, vivimos en un sitio de mierda en el que no sé por qué, si nosotros mismos seremos los culpables también los primeros, que aquí no pasa nada y hay más calma y hay más paz casi que en ningún otro lugar del mundo, que ni siquiera, pues eso, en Francia, como estamos diciendo, que han pasado muchas cosas en los últimos años, y aquí, sin embargo, no pasa absolutamente nada. O sea, no pasa nada. Sí, bueno, ahora queman una rueda el día anterior a que les despidan, ¿sabes? O cuando ya están despedidos prácticamente sin ningún arreglo, como la gente de Nissan y eso, pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Ahora con el tema también de este gobierno progre, que parece que se acuerda de todo el mundo, y con la renta básica, que ya hasta los de Vox...
La renta básica del gobierno progre, pero que nadie ha votado en contra en el Parlamento, por lo tanto... Eso denota un poquito, ¿no? Ya ahí vemos esa supuesta fractura, como no está, ¿no?, entre ambas caras del Estado y del capital. Porque vamos, ha sido...
Como para pensárselos, que hasta que la renta básica todo el mundo la permite, incluyendo los depósitos del PP, por algo será, ¿no?
Ahí.
Bueno, ¿qué pasa aquí, no? Mira, a lo mejor... Tenemos razón.
Y no me creo que sea eso, porque claro, no han podido ni votar en contra, porque claro, el respaldo social o es tal o es algo, no. Es que ahí, unos por una razón y otros por otra, están todos de acuerdo. El otro día ya hablamos un poquito de esas cosas, ¿no? Sobre qué función podía tener la renta básica, ¿no?, en el sistema productivo y en las formas de contratación actual, etcétera, etcétera. Y bueno, pero por ahí yo creo que lo que pasa es que, como está tan mal comunicado, nuestro señor Paulo tenía que comentarnos algo acerca de el inicio de la liberación del mundo por una pequeña esquina de los Estados Unidos, ¿no? Algo sí, que ha pasado en Seattle.
En Seattle, sí, en la capital del grunge. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, pues por lo visto ahí ha habido una...
Sí, donde vivía Fraser, te recuerdo.
Hombre, claro, sí. Larga vida a Fraser y a Niles y a todos de esa magnífica y maravillosa serie. Se ha hecho una zona autónoma a raíz de las manifestaciones y tal, y se ha hecho como una especie de territorio liberado de unas manzanas. Yo lo poco que he estado leyendo, porque en prensa no he visto nada, tampoco he estado mucho muy atento a la prensa estos días, pero lo que he estado leyendo por Twitter era crítico, ¿no? O sea, he visto unos hilos con las reclamaciones y un poco la explicación del tema. Han ocupado unos manifestantes una zona que vendría a ser, según lo que he leído, como una especie de barrio de Chueca Malasaña dentro de Seattle. Y lo han declarado zona autónoma y han hecho una serie de exigencias, alguna bastante interesante, otras pues a lo mejor un poco más naif, la verdad. Pero bueno, lo que he leído era una cuestión, o sea, una lectura crítica del tema, porque lo he leído de marxistas, ortodoxos y tal, y entonces, claro, todo lo que no sea las pautas del manual, pues no entra un poco en juego. Pero bueno, puede que sea un tema interesante, no lo sé, la verdad. De momento tengo poca información y la que tengo es súper crítica y se habla de que el vacío de poder institucional ha derivado en pequeños señores de la guerra que patrullan las calles con sus fusiles. No hay mucha información, bueno, pero desde luego, bueno...
Eso nos puede llevar... Yo he visto alguna foto y he leído algún comentario por ahí en redes sociales proveniente de allí. Y bueno, lo que comentábamos el otro día respecto a Estados Unidos y el tema de las armas, ¿no? En este Capitol Hill pues hay gente armada con el aspecto típico que... Pero bueno, sería como gente un poquito de rollos alternativos, pero con su fusil de asalto y su equipación, de la que normalmente siempre vemos, o sea, los supremacistas blancos o este tipo de gente, ahí la vemos en estos y bueno, pues ejerciendo un poquito como de los protectores de esa zona autónoma. Entonces habrá que ver en qué irá, pero bueno, denota un poquito, sea lo que sea, denota un poquito que la situación en Estados Unidos puede ir un poquito más allá que el que los patéticos lamentables, que no sé si visteis el otro día, por cierto, de los payasos de la gerontocracia, de los demócratas americanos haciendo un numerito allí con una bufanda de bonitos estampados, no sé si pretendían una referencia a la cultura africana o qué, todos poniéndose de rodillas en un lugar con el suelo de mármol y tal, estando ahí un ratito intentando pescar.
Hay elecciones ahora, entonces, claro, están los demócratas ahí, el Biden a saco, y también
participaron
en el funeral del George Floyd, también intervinieron, por lo visto.
La culpa es de la gente negra de allí, de George Floyd, de no echarle esa patada de allí, que es lo que tienen que hacer. A esa gente.
Bueno, pero ahí tendrán el juego entre ellos, supongo. Yo tampoco estoy muy puesto, ¿sabes? No estoy muy bien informado, pero ahí está el juego, ¿no? También, si lo permiten, ¿no? El funeral del George Floyd ha sido muy, muy mediático, incluso aquí lo han estado emitiendo Televisión Española, por lo visto, que además no sé en qué periódico facha, no sé dónde leí ahí unos comentarios y tal. No sé, por un lado, se habla mucho de esto, pero por ejemplo, el tema de Hong Kong, ¿no? Y de todo lo que está pasando allí ahora con la aprobación de la ley esta de seguridad nacional y vamos, que van a ocupar Hong Kong al final China y va a hacer allí, como siga así la cosa, va a acabar haciendo una masacre y aquí apenas se está escuchando ese tema, muy poco.
Lo ha intentado sacar Estados Unidos ahora en este contexto, pero claro, la diplomacia china de los Wolf Warriors, esto que les ha dejado ahora bastante en evidencia, cuando ponían un comentario del Departamento de Estado americano sobre Hong Kong y tal, y simplemente un embajador chino respondía con un I cannot breathe, ¿no? El no puedo respirar ahí, como diciendo, a ver qué vais a criticar vosotros sobre política y represión, que no es el momento. Pero bueno, es otro de los conceptos. La verdad es que la gestión que está haciendo el señor Donald Trump de este tema, vamos, yo creo que hasta se le van a revolver los del partido de toda la vida.
A mí lo que me gusta
porque se está cargando su propia reelección, ¿no? Que la tenía ya más o menos garantizada, está ahora en riesgo de no ser reelegido, que es una verdadera rareza, porque la inmensa mayoría de presidentes de Estados Unidos prácticamente por decreto o porque son reelegidos, salvo que la ley es pardísima, vaya una crisis económica del carajo, ¿no?
Digo que lo único que me está gustando del Donald Trump es que por lo menos, y otra vez creo que ha sido hoy, se refiere a los anarquistas de nuevo. Y ahora que si los anarquistas, que si la revuelta, que no sé qué, digo, mira, por lo menos
bueno,
alguien lo meta.
Es que algo existe. El señor, yo creo que debe tomar, el Donald Trump yo creo que estaba carajillos y sol y sombra por la mañana viendo las cosas que tuitea, porque el otro día es que hubo una de esas que sí que era bofeteable, cuando ese pobre señor al que le empujaron los maderos y dejaron que desangrara en el suelo y que al final murió, pues el muy ingiere heces del señor Donald, pues tuiteando cosas pues propias de eso, de un facha tuitero de cerebrado, que si No, que sí, pues era como era poco menos que ese señor anciano, era poco menos que un provocador que iba con un escáner a interferir las comunicaciones. Y no, o sea, una historia completamente ahí que de esta
que ni era tan viejo ni está tan muerto, vamos. Que le empuja, sí, dice, que le empujaron suya, más flojo de lo fuerte que
se cayó. Que había sido un anarquista profesional de esos infiltrado y que la culpa era suya y que había provocado que le mataran solo para fastidiar a los USA y su police.
Efectivamente.
Mira, otra cosa, comentar el tema de la importación.
Y luego dice que nosotros somos los anarcocuñados. Entonces, Donald Trump, ¿qué?
La cosa está de la importación total de la protesta de Estados Unidos con los lemas de la vida de los negros importa y poniéndose rodillas y cantando los lemas hasta inglés, como ha pasado aquí, cosa que yo considero patética. Podrían, ya que tanto importan todo, ¿por qué no importan también eso interesante que ha salido, que es el pedir la reducción de los presupuestos de la policía? ¿Por qué aquí la reducción de los presupuestos de la policía? ¿Por qué no se pide aquí que equiparen el salario de los policías con el de los barrenderos y le bajen el sueldo a la policía? ¿Por qué toda esa gente que se manifiesta no pide esas cosas, que también las piden allí? ¿O solo traemos las gilipolleces? ¿Por qué las cosas interesantes no las importan?
Espero que dentro de poco no se vean esas escenas ahí como de postureo lamentable de gente como lavando los pies a personas de las razas oprimidas y cosas así, que es como la versión del Papa en Nochebuena, no con la de la misa al gallo, pero en una especie de petición retroactiva de perdón y de
humilladas, ¿no? El discurso ese de razas oprimidas aquí, porque a ver, si nosotros tenemos un, digamos, si hay un colectivo social son los gitanos, que aquí ha sido marginado históricamente y tal. O sea, que no sé qué empiezan ahora. Yo creo que con esas cosas.
Mira, no otra sé. Cosa interesante, que lo de la vida de los negros importa muy bien, es ver, como te digo, la discriminación que hay dentro de la discriminación. Cómo hay gente que importa mucho menos que un negro. Yo no sé, ¿qué pasaría si los palestinos fueran negros? Seguro que tendrían más apoyo de la gente, porque parecería una cosa más racista de escalada, pero como no lo son, los matan como si fueran auténticos perros todos los días. La vida de los palestinos sí que no importa.
¿Habéis visto como la muerte de este chaval autista de hace unos días también?
Es a lo que iba.
La asesinada por las fuerzas israelíes.
Allí, claro, como es algo ya tan acostumbrado, que es que los matan día sí, día no, cuando les da la gana, a autistas, a jóvenes, a chavales, a niños partiéndoles los brazos, torturándolos, matándolos, no pasa absolutamente nada, pero claro, eso es lo que te digo, son palestinos, igual como no son muy negros, quiere decir que van como unas catadas. Como no son negros, a lo mejor, pues la gente no le parece tanto racismo. Bueno. O sea, si fueran negros y se vieran a los blancos como les pega, les parte los brazos y los hostia, a lo mejor la gente se escandalizaría más. Pero o sea, es que si...
No, yo creo que ese análisis es muy simplista.
En buenos tiempos, como Israel tuvo esa alianza con la Sudáfrica del apartheid para el desarrollo de la bomba atómica, para las técnicas represivas, un colaboracionismo brutal. Y bueno, aún recuerdo cierto escándalo en los 80 cuando aquella tribu perdida de los israelíes de origen etíope, que en la época de la hambruna les repatriaron, les llevaron a Israel, y como allí pues como son discriminados y maltratados racistamente, pero claro, no tanto como los árabes israelíes. Y claro, lo peor ahí sí que hay una sociedad de castas étnica, ¿no? Como si fuera la época colonial de la edad moderna, como los últimos de todos pues son los árabes sin nacionalidad israelí, encerrados ahí en el mayor campo de prisioneros sin techo del mundo, que es Gaza, ¿no? Que es como está ahí un régimen racista directamente, como es el régimen racista y con bastantes implicaciones teocráticas, por cierto.
Hombre,
que
claro.
Luego siempre se hartan de decir muchos, el típico facha de toda la vida europeo que tal, diciendo no, que es la única democracia de Oriente Próximo y tal, se le llena la boca decir eso, pero vamos, los niveles de democracia israelí con sus excepcionalidades, eso de teocracia, ortodoxia, racismo, militarismo, etcétera, 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 pues también son para verlo. Y sus amistades peligrosas con todo tipo de dictaduras de todo el mundo, aparte de ser, claro, el hijo pródigo de los Estados Unidos.
Pero ya sabemos que, como en otras muchas cosas, funciona ese oxímoron que es la discriminación positiva. Y con los judíos israelíes, con los sionistas, hay discriminación positiva por parte del resto del mundo en general. Entonces hacen lo que les da la gana y aquí no pasa nada. Los americanos, sus principales protectores, pero no, el resto también callando y ya está, ni más ni menos. Y así es.
Hombre, es que cualquier crítica a Israel, aunque venga incluso de gente judía, se tacha de antisemita, ¿no? Eso incluso sí. Le pasó a Ana Arendt cuando escribió su famoso Eichmann en Jerusalén, ¿no? Le llovieron las críticas por todas partes precisamente porque estaba diciendo que también, bueno, aparte del hecho de la fundación del Estado de Israel por la fuerza y por la violencia, también se estaba refiriendo a cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial todos los tejemanejes que tuvieron los consejos judíos de Europa con las autoridades alemanas, ¿no? En el tema de la deportación de los judíos a los campos de exterminio.
De hecho, recuerda que Eichmann, aparte de ser el señor que gestionaba los ferrocarriles, pues también estuvo metido en temas de las relaciones del Tercer Reich con esos consejos judíos de Viena y de otros lugares, bueno, y con el sionismo, también, porque una de las primeras versiones de la solución final antes de ser el exterminio era la inmigración masiva a otras partes extraeuropeas. Pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Y también el próximo día hablaremos del gobierno.
En la 30ª edición de la Contratertulia tendréis que ampliar esta información de la relación de los consejos judíos con las autoridades alemanas y esas cosas para que la gente se entere. ¿Vale? Y yo también.
Y hasta aquí esta edición.
Salud.
Muy bien.
Hasta luego. Próxima.